En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber qué tipo de mascarilla usas, si la quirúrgica, la de tela o las que ahora se han puesto de modas, las FFP2. Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Y si eres de los que te has inclinado por las FFP2, viendo la tendencia y la obligación en varios países de nuestro entorno, de la Unión Europea, que ahora mismo solo se permite o solo se permite ese tipo de mascarillas. ¿Es tu caso? Nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de la delicada gestión que ha llevado a cabo el Vaticano para conseguir la paz en un país africano que arrastra un grave conflicto civil.
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha sido el primer líder internacional que se ha atrevido a visitar la región anglófona de Camerún, que está inmersa en un conflicto armado desde 2016. Es la región occidental y se considera maltratada por la mayoría francófona del país, lo que ha llevado al nacimiento de un movimiento independentista. Y el conflicto ha causado ya la muerte de entre 2.000 y 3.000 civiles y más de medio millón de desplazados. No es una broma. En este contexto, la llegada del cardenal Parolin como enviado del Papa ha sido un gesto claro del compromiso de la Iglesia a favor de la reconciliación y de la paz. El pasado domingo, cientos de personas desafiaron los llamamientos al boicot de los grupos armados independentistas y acudieron a la misa de imposición del palio al nuevo arzobispo de Bamenda, que es la capital de la región anglófona. En su homilía, el cardenal Parolin afirmó que el Papa Francisco es consciente de las dificultades que vive la región y desea alentar los deseos de paz y reconciliación. También advirtió que la violencia no resuelve los problemas y que solo un diálogo verdaderamente sincero puede lograr la paz. Al final de la misa, con el entusiasmo, el arzobispo Andrew Nkea pidió a los asistentes que se pusieran en pie y agitasen sus pañuelos blancos, como hicieron él mismo y el propio secretario de Estado. Un signo importante de distensión ha sido la presencia durante esta misa de dos ministros del gobierno de Camerún, lo que lleva a pensar en la posibilidad de una mediación de la Iglesia para superar el conflicto. La propia Iglesia camerunesa lleva varios años favoreciendo el diálogo, aunque eso la coloca en difícil situación, tanto frente a los independentistas como frente al gobierno. Durante su estancia en el país, el cardenal secretario de Estado se ha reunido también con el presidente de la República, Paul Biya, al que aseguró la disponibilidad de la Santa Sede y de los obispos de ambas regiones para contribuir a una solución duradera. Con esta noticia arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar la actualidad con la celebración hoy de la primera Jornada Mundial de la Fraternidad Humana.
En esta conferencia a través de Internet, que comenzará a las 2:30, participarán, además del Papa Francisco y Al-Tayeb, el gran imán de Al-Azhar, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el jeque Mohammed bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dhabi. Una celebración que responde al llamamiento de Francisco a toda la humanidad para construir un presente de paz en el encuentro con el otro.
Tenemos un videomensaje del Papa a los participantes en el cuarto Congreso Internacional de Música Sacra,
en el que recuerda que la música puede ayudar a que los textos bíblicos hablen en contextos culturales nuevos y diferentes para que la palabra divina pueda llegar efectivamente a las mentes y los corazones.
El próximo domingo el Papa volverá a rezar el Ángelus con fieles en la Plaza de San Pedro.
Mejora la situación por la pandemia y por eso, después de casi 50 días, Francisco volverá a asomarse al balcón del Palacio Apostólico para la tradicional oración mariana de cada domingo.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 133 años para Inocente Montano por el asesinato de los mártires de la Universidad Centroamericana del Salvador.
Considera que los asesinatos fueron amparados por el terrorismo de Estado y planeados y ordenados por miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas de El Salvador con el fin de aniquilar las esperanzas de paz en el país tras 10 años de guerra.
Y reunión de los obispos de la provincia eclesiástica de Oviedo,
que han abordado la situación de la vida eclesial tras el impacto de la pandemia y el impulso de las oficinas diocesanas de atención y acompañamiento a las víctimas de abusos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Escuchar a Dios en tiempos de pandemia es el título de la lección que pronunció el teólogo Ángel Cordovilla con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino en la Universidad San Dámaso de Madrid. Nos ha parecido un tema que merece la pena escuchar y desgranar. Lo vamos a hacer en un instante en conversación con él aquí en El Espejo.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Me va.
Nos va tiempo de juego. Este jueves desde las 8:30.
Tenemos todo preparado, recuerda.
Jugamos los cuartos de la Copa del Rey.
¿Están preparados para comentar el partido?
Betis Athletic Club de Bilbao.
Todos los ingredientes para disfrutar de la Copa aquí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En España, casi 40.000 personas ya viven en la calle.
Su vida podría haber sido mi vida, o puede ser mi vida.
Si no estaría aquí, ¿qué sería de mi vida?
La Iglesia, con más de 9.000 centros asistenciales, les ayuda y orienta para salir de esta situación.
Un hogar es más que un techo, y lo que pedimos es hogares.
Solidarios por un bien común, sin hogar. El viernes por la noche, en 13.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
A lo largo de estos meses, en este programa y en muchos otros de la antena de COPE, hemos estado siempre rastreando la palabra que nace del Evangelio, de la tradición cristiana, de la experiencia de la comunidad cristiana, del magisterio, del testimonio, de los santos, también de los santos que viven aquí y ahora a nuestro lado, para entender y poder vivir mejor el desafío de esta pandemia, desafío existencial, desafío espiritual, desafío económico, desafío de salud, desafío en todo el arco de la palabra. Por eso nos ha llamado la atención el título de la lección que pronunció el teólogo Ángel Cordovilla, profesor en la Universidad Pontificia Comillas, con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Él es de la Universidad Pontificia Comillas, pero esta lección la pronunció en la Universidad San Dámaso de Madrid. El título de esa lección, podríamos decir, con motivo de la fiesta de Santo Tomás, era Escuchar a Dios en tiempos de pandemia. Y queremos escucharlo a través de su propio autor. Hoy nos acompaña en el espejo el profesor Ángel Cordovilla. Muy buenas tardes, Ángel, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Lógicamente, la pregunta, diríamos, que enfoca todo el desarrollo de esta lección, que a mí me gustaría poder comunicar entera a los oyentes, pero en el tiempo que tenemos no es posible. Luego les indicaremos cómo poderla leer íntegramente. Se plantea la pregunta, ¿qué tiene que ver Dios con todo esto que nos está pasando, que nos abruma, que nos asusta, que nos confunde? ¿Qué es lo que nos quiere decir con la situación histórica que estamos pasando? Para un teólogo como tú, me imagino que esto ha sido un acicate fuerte, no solo para esta elección, sino para el trabajo de todos estos últimos meses.
Sí, así es. Y es verdad que, bueno, todas las implicaciones que tiene la pandemia que todos estamos padeciendo de manera muy diferentes, pero al final para un cristiano y especialmente también para un teólogo, al final la pregunta, digamos, que está siempre detrás es ¿y Dios en todo esto qué tiene que ver, no? Yo ahí digo, para evitar una lectura laicista o secularista, donde digamos que Dios no tiene nada que ver, nada que decir en una situación, digamos, como la que estamos viviendo, pero también alejarnos de una visión a veces que hacemos excesivamente providencialista, como si Dios fuera el causante directo también de una situación así, como una especie de que Dios nos estuviera enviando un castigo para corregirnos, ¿no? Entonces, la pregunta al final que como teólogo me hago y en realidad como creyente es, bueno, ¿y Dios qué nos está queriendo decir en esta situación? Y también, ¿cómo se está haciendo presente Él en una situación como esta?
Evidentemente, esta gran pregunta y la respuesta viene desgranada a lo largo de toda la articulación de los pasos que va dando la conferencia, que no podemos seguir aquí de una manera sistemática, pero vamos a ir mirando algunas de las cosas y luego al final llegaremos, espero, a un poco a la visión de conjunto. Hay un momento en que dices que hay demasiado ruido de todo tipo, ruido de opinión, ruido político, ruido mediático, dices incluso a veces ruido eclesial, y que ese no es buen camino para identificar lo que Dios nos está queriendo decir y su presencia.
Sí, así es. Yo por lo menos esa es la claro, a veces uno dice, son mis impresiones, ¿no? Pero yo recordé un texto del primer libro de los Reyes, en el encuentro de Elías en el Horeb, donde digamos, Dios no está precisamente en el ruido, o sea, en el ruido de la tormenta, en el ruido del terremoto. Incluso también en la literatura apocalíptica, cuando aparecen los evangelios, Jesús siempre avisa, ¿no? Cuando dice, bueno, cuidado con que en estas situaciones tan dramáticas, que solemos llamar habitualmente apocalípticas, Él en el fondo dice, ahí Dios no está, hay que saber discernir. Y yo creo que hay una especie, bueno, pues como excesivo ruido de los medios de comunicación, también de los que predicamos en la vida de la Iglesia, y dices, bueno, hay que tener cuidado, no confundir el como dice el texto de la primera, el libro de los Reyes, el la voz de Dios la escucha Elías después del susurro de una brisa suave. Es decir, la voz de Dios no es estridente. La voz de Dios acompaña nuestro caminar y normalmente suele ser una voz tenue que hay que saber oír, escuchar y discernir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo digo así para evitar una lectura, digamos, de la situación como que Dios siempre nos quiere hablar a través de acontecimientos catastróficos y probablemente no es así. Estos tienen que suceder, pero Dios, habitualmente su palabra es mucho más calmada, mucho más serena, y hay que saberla escuchar más en la calma y la tranquilidad, más que en la disputa o en las peleas o en los ruidos que yo creo que más bien nos despistan.
En esta circunstancia que hemos vivido se han visto reclamadas, digamos, todas las dimensiones de lo humano. La ciencia, la política, la sociedad civil, las iniciativas que han surgido, y son cosas todas necesarias, pero tú adviertes aquí que son cosas que no nos salvan y que no han podido evitar, y es que además no hay que enfadarse con que no lo hayan logrado, no han podido evitar el hecho de que nos morimos y de que somos tremendamente vulnerables de manera constitutiva. Me gustaría que sobre este punto te detuvieras un momento con nosotros.
Sí, pues yo al menos también la impresión que tengo, y además recogiendo lo que otras personas también me dicen, es el aprendizaje fundamental de este tiempo es que somos constitutivamente vulnerables, o sea, el ser humano, en cuanto que somos relación, y relación también fundamentalmente con la naturaleza, aunque a veces lo queramos olvidar. Y todas las instituciones o las estructuras que los seres humanos generamos y creamos para nuestra vida social, y a veces les pedimos demasiado, o sea, a veces hay que exigirles y pedirles, efectivamente, pero hay momentos donde casi hemos endiosado a la ciencia, a la política, incluso también a la religión o a la economía y a la sociedad civil. Y bueno, precisamente lo que la pandemia nos pone de relieve es que la vida y la muerte se escapa del poder del ser humano, y esto me parece que hay que saberlo acoger y reconocerlo. Y luego sí, luego debemos exigir y pedir, pero en el límite que nos pueden dar, pues esas otras actividades o incluso también estructuras que los seres humanos nos damos para vivir y para convivir. Pero no podemos exigirlas todo, porque no nos pueden salvar, efectivamente. O sea, al final la vida y la muerte se escapan de las manos del ser humano.
Me ha llamado la atención esta afirmación rotunda, que yo también coincide con una experiencia que yo tengo, pero me gustaría que la desarrollaras. Como a mayor presencia de Dios, mayor consistencia humana. Y eso también lo hemos podido entrever en el tiempo de pandemia. Que no basta esa masa buena de la que estamos hechos, ni tampoco el buen sentimiento con el que a lo mejor, sobre todo al principio, decíamos, venga, hay que arrear, hay que arrimar el hombro, tenemos que salir. Pero eso se ha ido también debilitando.
Claro, yo creo que el agotamiento y fatiga es una palabra que ahora utilizamos bastante. Lo dicen los sanitarios, lo dicen. Hay como una fatiga, yo hablo también de una especie de depresión colectiva. Claro, respondimos con bastante entusiasmo al primer momento de la pandemia. Y en ese sentido fue admirable el ejemplo de infinidad de personas, en ese sentido de la sociedad civil, cómo respondió de una manera generosa, solidaria, gratuita. Pero claro, luego hemos visto la dificultad de mantener esta acción moral por el bien de los demás, cuando no está de alguna forma apoyada por una motivación o por un sentido que vaya mucho más allá del primer impacto que nos da pues un acontecimiento, ¿no? Y por eso, claro, la teología cristiana sabe que al final la tendencia al bien de esa masa buena que estamos hechos todos los seres humanos ha de ser sanada, fortalecida, consolidada, por eso que en la teología llamamos la gracia de Dios, ¿no? Esta gracia viene a que esta tendencia natural al bien, no se quiebre, y sino que salga, digamos, que tenga más fuerza de intensidad y a la vez también más fuerza, digamos, en el tiempo, para que podamos perdurar en el bien. El problema no es solo hacer un acto de bien en un momento determinado, sino cómo podemos perdurar en ese bien a lo largo de toda una vida, ¿no? Y eso es lo que la teología de la gracia nos ayuda a comprender.
Tenemos que ir concluyendo y me gustaría hacerlo con el último epígrafe de tu lección, donde dices, Dios no está en el virus, Dios no es el que ha estado ahí manipulando para que en Wuhan se esparcieran los bichos y nos contagiaran y así ponernos en orden o darnos un aviso. Y sin embargo, a través de esta circunstancia de la pandemia, Dios sí que nos habla, Dios sí que nos llama y nos espera.
Sí, la primera afirmación en realidad no es mía, es del predicador de la Casa Pontificia, donde dijo de una manera muy escueta y muy clara, Dios no está en el virus. O sea, si Dios está en esta situación, y efectivamente lo está, un cristiano no puede nunca entender que él sea el causante de una situación como esta, incluso para llevarnos hacia el bien o para corregirnos. Y desde ese punto de vista, el virus no es el castigo que Dios manda para llamarnos a la conversión. Entonces, pero sí es verdad que esta situación los cristianos estamos llamados a leerla como un momento y un lugar donde Dios nos está diciendo una palabra, nos está invitando a una conversión. Y ahí Dios está como palabra invitándonos a la conversión, pero también como fuerza y como aliento para que seamos capaces de transformarnos nosotros y transformar esta realidad y esta situación negativa que estamos padeciendo, ¿no? Hay muchos ejemplos en la escritura, pero digamos que yo creo que este ser capaces de aprender a leer en una situación histórica que tiene causas naturales o incluso en la libertad o podríamos decir el pecado de los hombres y ver en ellas la providencia y la presencia de Dios que Él como aliento y como fuerza nos está invitando y llamando a la conversión, ¿no? En mi opinión, y con esto termino en una doble llamada, una llamada a la responsabilidad moral y ética por el prójimo y por la creación, y a la vez una llamada a que seamos capaces de precisamente de esto, de ver su presencia trascendente en el mundo en el que vivimos, ¿no?
Bueno, en un día como este se nos hace especialmente corto el tiempo del que disponemos y por eso yo invito a nuestros oyentes a que consulten, además de esta conversación, esta entrevista que quedará en nuestra página web dentro de un ratito colgada, pues también el propio texto de la lección Escuchar a Dios en tiempos de pandemia del profesor Ángel Cordovilla, que ha tenido la amabilidad de compartirla con nosotros aquí en este tiempo del espejo. Muchísimas gracias, Ángel, un fuerte abrazo y que sigas pensando y publicando, que nos vendrá muy bien.
Muchas gracias, José Luis.
Hasta pronto, un abrazo. En nuestra página web cope.es/religión, en nuestro portal Aleluya de información religiosa en COPE, encontrarán dentro de unos minutos pues ese texto del profesor Ángel Cordovilla. Y arrancamos ya nuestra página informativa, nuestra ampliación de la información de esta jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos ocupamos en primer lugar de la celebración de la primera Jornada Mundial de la Fraternidad Humana.
Un encuentro virtual cuyo comienzo está previsto para las 2:30 de esta tarde. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en Abu Dhabi hace ahora 2 años quedó sellado un encuentro sin precedentes, tanto por el país donde se realizaba, Emiratos Árabes Unidos, como por la trascendencia del acuerdo. El Papa Francisco y el gran imán de la Universidad de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayed, firmaron el documento de Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común, en el que se realiza un llamamiento para poner fin a las guerras y se condenan los flagelos del terrorismo y de la violencia, especialmente la que se camufla por motivos religiosos. Fue tan importante este acuerdo conjunto que la ONU promovió que cada 4 de febrero se celebre esta Jornada Mundial de la Fraternidad Universal. Y en esta primera cita, aunque sea de forma virtual, estarán presentes junto al Papa y el imán Al-Tayed, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al que se entregará el premio Zayed de la Fraternidad Humana 2021, junto a Latifat Inchiat, en una mujer que perdió a su hijo en un acto terrorista y ha promovido una asociación juvenil para fomentar la paz.
Gracias, Eva. El obispo administrador diocesano de Bilbao, Joseba Segura, ha inaugurado en la Catedral de Santiago una exposición fotográfica itinerante que visibiliza la realidad de la trata de personas.
Ha recordado los datos del último informe de la ONU, que señala que se ha triplicado el número de niños y niñas víctimas de la trata en los últimos años y que España es el primer país receptor de Europa.
La trata es un atentado grave contra la dignidad humana, un ataque sistemático a los planes que Dios tiene para este mundo. Cualquiera que se encuentre en una situación de vulnerabilidad puede sufrir y puede ser objeto y víctima de trata. Pero sobre todo en el mundo hay muchas situaciones y muchos países que son especialmente sensibles y están especialmente débiles ante este problema. Esta exposición que hoy inauguramos quiere arrojar un poco de luz sobre esta realidad oculta. Quiere ayudarnos a mirar en lo escondido, a ver en los cuartos cerrados, detrás de las paredes, detrás de las pantallas blancas. Necesitamos muchos ojos y muchos corazones que, por haber visto y oído eso que está oculto, que quieren ocultar, salgan a los caminos a gritar lo que se quiere esconder.
Y recogemos las declaraciones a la linterna de COPE del obispo de Bangasú, Juan José Aguirre.
Donde se vive una situación límite ante un grupo de rebeldes que amenaza, saquea y siembra el terror de la ciudad en un país rico en minerales, poco poblado pero estratégicamente situado.
Dominado por 14 señores de la guerra que lo están pisoteando como quieren. Estos están ayudados por otros países limítrofes. Estos señores de la guerra, muchos de ellos son extranjeros, ni siquiera son centroafricanos. Y si me pides una foto de Bangasú, pues nosotros estamos dominados por uno de los señores de la guerra que nos está pisoteando, que tomó Bangasú el 3 de enero pasado. Y ahora mismo pues los rebeldes se han ido, pero están ahí muy cerca, nos tenemos mucho miedo y la gente está huida al 80% en la selva, y aquí en Bangasú quedamos 4 gatos prácticamente para tener la luz encendida.
Conversación con Monseñor Aguirre de nuestro compañero Ángel Espósito, que merece la pena escuchar íntegramente también en nuestra página web cope.es, la encuentran. Y vamos a concluir recordando que ayer en su catequesis el Papa explicaba que la oración de los cristianos pasa siempre a través de mediaciones concretas: la Sagrada Escritura, los sacramentos, los ritos litúrgicos, la propia comunidad. Y es que en la vida cristiana no se prescinde del ámbito material y corporal. ¡Qué maravilla que sea así! Porque Cristo es el Verbo hecho carne. De modo que no hay espiritualidad cristiana que no tenga sus raíces en esta celebración de los santos misterios. La liturgia no es solo oración espontánea, es encuentro con Cristo. Y un cristianismo sin liturgia, se atreve a decir con fuerza el Papa, es un cristianismo sin Cristo. Cada vez que celebramos un bautismo, o consagramos el pan y el vino en la Eucaristía, o ungimos con óleo santo el cuerpo de un enfermo, es Cristo quien está ahí. Y por eso la liturgia tampoco puede celebrarse de manera formalista, sino con fervor, para que la gracia derramada en el rito alcance la vivencia de los que participamos en él. Y por eso nos corrige el Papa esa expresión tan habitual de que voy a oír misa, que bueno, la podemos entender, pero no está bien dicha, porque la misa no puede ser solo escuchada, como si fuéramos espectadores. La misa siempre es celebrada, y no solo por el sacerdote que la preside, sino por todos los cristianos que la vivimos. Invitación del Papa a que no nos quejemos de participar en la liturgia, que es una riqueza y una maravilla, y sin ella nuestro cristianismo se vuelve etéreo, virtual, como se dice ahora. Bueno, pues hasta aquí el tiempo del espejo, y llega el momento de tomar el pulso, como yo digo, a la realidad. Los médicos que le toman el pulso están ahí, Antonio Herraiz y todo su equipo del Mediodía Cope. Bueno, ¿qué tal, Antonio?
La pregunta es si el enfermo mejora o no.
Bueno, esperemos que sí.
En la evolución de la pandemia, al menos si nos fijamos, José Luis, en la incidencia acumulada, que ya sabes que examina, analiza la incidencia de los últimos 14 días, pues hay que decir que la evolución es buena, es positiva, baja lentamente, no se está produciendo grandes cambios, pero al menos que baje es positivo, y eso se está traduciendo ya en la ocupación de los hospitales, ¿no? Hemos visto esta mañana los datos que han adelantado, por ejemplo, en Cataluña, donde por primera vez desde diciembre se reduce la ocupación en sus UCI. Esto es la buena noticia. Vamos a analizar, y va a ser nuestra primera cuestión, el asunto de las vacunas, porque la decisión que se tome sobre la vacuna de Oxford-AstraZeneca puede alterar el proceso. Y estamos hablando de una decisión crucial que te vamos a contar a partir de ahora, el Mediodía Cope.